sintonía alegre y desenfadada siempre nos anuncia a nuestro próximo invitado, a Diego de Vallejo, con sus poti ambienturas, que nos prometió hace algo así como un mes volver a Radio Laredo y contarnos uno de sus proyectos. Dice, bueno, pues yo creo que para las próximas fechas, decía, en diciembre lo publicaré y ya os lo puedo contar. Pues eso, hoy es la cita, hoy es el momento de que nos cuente ese proyecto, que tiene que ver, yo se lo adelanto, con las cajas nido. Y el resto, que se lo cuente el Diego. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días, Rosa.
Venía Diego de Vallejo, además, decíamos esta mañana, nos trae un regalo de Navidad, muy particular. Luego creo que en nuestras redes colgaremos esa foto de Diego, pues ahí con una caja, uno de los ejemplares de caja nido, porque bueno, me explicaba antes ya a micrófono cerrado que hay muchos modelos para según qué especie de árbol. Espero que nos lo explique él. Diego, bienvenido otra vez.
Hola, bienvenido. Y Elisa, Tomás, que les he visto por ahí también.
Bien hallado.
Ya se acercan las fiestas ya, ¿eh?
Sí. Pero bueno, esto, a los animalillos que tenemos alrededor, las fiestas de Navidad no... ¿O sí les influyen?
No, bueno, ellos...
Por nuestro comportamiento, no por el suyo.
Dicen los expertos que las cajas nido, de hecho, que se utilizan potencialmente en primavera, en la época de cría, pues en los meses desde febrero hasta ya entrado el agosto, que hay veces que tienen como varias puestas, no solo una camada, por así decirlo, sino varias. Dicen los expertos que en estas fechas frías del invierno, de las tormentas, también las visitan esporádicamente, pero solo para una noche o dos noches. Así que sí, ellos también se recogen en fiestas y lo vienen a celebrar en sus casas, que por desgracia para ellos, pues ahora son de este tipo y no nidos como ellos preferirían.
Y a los que, por cierto, yo he escuchado hace poco que les cuesta cada vez más encontrar, sobre todo en espacios urbanos, como podría ser el nuestro,
claro,
aquí en el centro de Laredo, lugares o huecos donde hacer sus propios nidos, ¿no? Con sus propios elementos, ¿no?
Pues sí, eso es lo que, de las primeras cosas que creíamos que había que contar, en este caso en el reportaje de las redes sociales, que es que muchas veces vemos las cajas nido como un elemento decorativo, pues para un elemento decorativo del jardín, de la terraza, del balcón, porque pocas veces son utilizadas en las ciudades, en los pueblos, y eso es porque no existe un conocimiento asociado, así como todo el mundo distingue desde muy joven, esto es una casa de pájaros. No existe realmente una cultura, un conocimiento composo en la sociedad actual de dónde tienes que instalarlas y dónde no. ¿Qué tipo de caja nido tienes que construir dependiendo de qué especie de pájaro quieres potenciar? Y en las ciudades, como dice Rosa, pues hemos destruido los nichos donde estas aves solían anidar, que son los arbustos, que si te fijas en una ciudad como Santander o como Laredo, no hay arbustos. Hay, puede haber muchos árboles altos o puede haber mucho césped, pero esa capa arbustiva no la instalamos y tampoco dejamos árboles huecos, con grietas, con cavidades, que les encanta. Nosotros vemos un árbol viejo en una ciudad, nos morimos de miedo y lo eliminamos enseguida, cuando igual habría que acotar la zona y dejarlo ahí.
Porque los huecos precisamente de los árboles más viejos o incluso más secos son su lugar de refugio también para muchas,
claro,
especies, ¿no?
Que muchas veces la gente, me doy cuenta que se piensa que las aves anidan en las ramas más altas de los árboles, y no es así. Son las ramas que están a 3 metros, 4 metros, las ramas más bajas, por así decirlo, cuando están cubiertas, porque hay dos árboles que se tocan y hay una zona un poco frondosa en esas ramas bajas, ahí es donde anidan, no en las ramas altas, como se suele creer. Y cuando no hay ramas bajas, pues buscan esas grietas que dices, esos troncos. Pero si nos paramos a pensarlo, aunque vivimos rodeados de árboles, no quedan árboles viejos. Vivimos rodeados de plantaciones de eucalipto, plantaciones productoras de madera, que los árboles se retiran para producir celulosa cuando aún son jóvenes, no llegan a viejos, por así decirlo. En los parques lo mismo, si vemos un árbol que tiene síntomas de grietas, pues enseguida pensamos que se nos va a caer encima, y en vez de acotar zonas de los parques, pues para que la biodiversidad pueda seguir existiendo, para que estas aves puedan, pues no, nos morimos de miedo aquí en España y enseguida lo eliminamos, cosa que por un lado es más seguro para nosotros, pero realmente se lo ponemos cada vez más complicado a estas especies que llamamos especies urbanas, que deberían de estar acostumbradas a vivir con nosotros.
Que quizá uno de los comportamientos que podríamos fomentar con esto de la biodiversidad es precisamente tener una zona de ese espacio de árboles, pues que no afecte a la zona urbana. Si el árbol se cayese o, claro, se rompiesen las ramas, pero que permitiese a muchas especies de animales tener un hueco para sus nidos, ¿no?
Lo que hacen, por ejemplo, en los países anglosajones, que la verdad es que en cuanto a parques urbanos yo creo que se llevan el premio Nobel, lo que hacen es cuando tienen un árbol que está muy anciano, que podría haber riesgo de que se cayese en alguna tormenta, acotan con una pequeña verja la zona como para indicarle a la gente, mira, si entrases dentro a jugar no pasaría nada, pero es mejor que a partir de aquí no paséis, que a partir de aquí lo contempléis. El césped de dentro se poda igual, pero se dejan como islitas dentro de los parques destinadas pues a que las ardillas, los erizos, los murciélagos puedan habitar, para que los insectos polinizadores puedan seguir realizando su función. O sea, en esos espacios no se siega tanto el césped, se permite que la hierba crezca un poco más para que lleguen a salir las flores. Y esas islas de biodiversidad las empezamos a ver poco a poco en los parques de Cantabria, pero aún nos queda mucho recorrido que hacer.
Porque esa manía también que tenemos de cortar el césped constantemente,
sí,
cada muy
golf.
Pocas semanas, como si fuera un campo de fútbol o de golf, pues eso hace que las semillas no acaben de germinar, de salir, ¿no?
Claro, efectivamente, las flores
no
llegan.
Y eso no atrae a ciertos animales o a ciertos insectos.
Se lo ponemos difícil. Y además en un pueblo como el nuestro, que yo creo, Rosa, que Laredo, y eso que este reportaje está hecho pues pensando en un público internacional, que igual pocos saben dónde está Laredo, pero que incluso en Laredo deberíamos de potenciar un poco más las flores, sobra decir por qué. Deberíamos de permitir que en algunas zonas de nuestros parques, quizás no en Alameda Miramar, que es una Alameda tan funcional, o sea, la utilizamos para todo, es nuestro pulmón, es nuestro salvavidas de cuando estás agobiado, cuando tienes que ir a jugar con los niños, es una Alameda donde hacemos los desembarcos de Carlos V y la batalla de flores, o sea, un espacio muy funcional. Pero hay muchísimos parques en Laredo, hay muchos espacios verdes en los que sí que cabrían unos lugares destinados a la biodiversidad que, bueno, yo creo que acabaremos viéndolos, Y uno de los elementos que utilizamos para potenciar esa biodiversidad perdida o ese exceso de dificultad que le planteamos a estas especies, pues son las cajas nido, que no son los nidos per se que ellos se construyen, pero bueno, cumplen varias funciones.
Y que ya nos insistías antes que son diferentes para, bueno, pues, unas especies u otras. A ver, ¿qué característica tiene que tener una caja nido si la queremos construir y poner, no sé, en nuestro jardín o nuestra
pues
terraza?
Una caja nido debe de permitir, lo primero, ofrecer un lugar donde anidar. Esos lugares que, como hemos comentado, les hemos eliminado y que ya no están disponibles. Lo segundo, una caja nido debe de permitir a los padres, por así decirlo, tener allí las crías, y si un depredador urbano, véase una rata, un gato, una urraca o incluso un zorro, se percata de que hay un nido, de que hay comida, que no puedan llegar hasta ellos ni desde arriba volando, ni desde abajo trepando, ni siquiera por las ramas. O sea, es una fortaleza inexpugnable, por así decirlo. De ahí que las colguemos ahora siempre, que es mucho más difícil de instalar, de mantener una caja nido colgada, que no clavada en el tronco del árbol, como hacíamos al principio, porque son grandes escaladores, las ratas, los gatos, y hemos descubierto que si las colgamos ya no pueden llegar hasta ellas. Y a los pájaros les da igual estar colgados que estar clavados.
Y a esas especies, esos depredadores que podrían ser de los pájaros, bueno, pues trepar a un árbol en muchas ocasiones no les cuesta mucho.
No les cuesta absolutamente nada. Pero a ninguno, ¿eh? Y más si encima vienen volando, como es el caso. Entonces, si te viene a la memoria ahora, Rosa, la típica caja nido de dibujos animados, todas tienen un palito por delante, como una especie de posadero que les poníamos al lado del agujero. Ese palito ya no lo ponemos. Solo lo ponen aquellas personas que yo creo que viven ancladas a esa imagen idílica del pasado. Porque hemos descubierto que los páridos, las pequeñas aves forestales, que son las que lo usan, no lo necesitan. Si se lo pones, lo usan, a veces. Pero casi siempre aterrizan directamente en el agujerito. Ahora que tenemos grandes cámaras de ultravelocidad, ya no solo la National Geographic, sino que la llevamos todos en el bolsillo.
Casi la llevamos en el bolsillo.
Sí, pues ya podemos verlo y hay un montón de ejemplos grabados de que aterrizan y despegan en el agujerito, que tiene apenas unos milímetros de... El palito no lo utilizan. ¿Quién utiliza el palito? Pues todos esos depredadores que intentan escalar y entrar. desde grandes aves, comparado con ellos, como pájaros carpinteros o urracas, que intentan entrar a comerse los pollos, a ratas, gatos, como te digo, toda clase de pues jinetas, comadrejas.
Claro, que encima les sirve de soporte para poder acceder mejor,
claro,
al nido.
Entonces,
¿no?
Ya no lo ponemos. Ahora claro. Ponemos el frente liso. O a no ser que sean modelos como esta que os he traído, que están pensadas en aves más grandes o que tienen la cola muy larga y entonces necesitan una caja nido que no tenga un agujero de entrada, sino un gran rectángulo, como los mirlos o las lavanderas, que tenemos muchos aquí.
Es el tipo que tú nos has traído, el modelo que nos has traído.
Efectivamente, es la típica, esta que os he traído para
la
acá.
Típica caja de dibujos animados con el circulito, ¿no? Es más grande, con más espacio.
Y luego, en función del tamaño del circulito, podemos fomentar que vengan unas especies o que vengan otras, de esas que hemos expulsado. Tenemos ya calculado los milímetros que tiene que tener para que, por ejemplo, los pájaros más pequeños, los herrerillos, por ejemplo, que son tan bonitos, lo utilicen. Y si necesitamos que un pájaro más grande, por ejemplo, un gorrión, un petirrojo, sean los que lo utilicen, hacemos un agujero más grande. Hemos visto ya de todo, Rosa, desde pájaros que cuando llegan a una caja nido, ven un agujero grande, se sienten inseguros, dicen aquí hay demasiada entrada, aquí me va a entrar todo, y con barro van cerrando el agujero hasta llegar realmente a esos pues 32 milímetros o lo que necesitan ellos de entrada, muy pequeñita. Y luego está al revés, los depredadores que abren el agujero para poder entrar. Por ejemplo, los pájaros carpinteros, cuando descubren una caja nido, empiezan a darle golpecitos, y las ardillas también, hasta que van abriendo poco a poco a mordisquitos o a picotazos el agujero y acaban entrando. Entonces ponemos una plaquita de plástico, de PVC o de metal en la entrada, que sí que tenga el agujero, pero que sea imposible para un pájaro carpintero de abrir. Y son medidas de seguridad. Fíjate, al final, Rosa, estamos hablando de medidas de seguridad en las cajas nido. Claro. Ya como videocámaras
ellos,
es lo que les falta.
Digamos que alquilan la caja nido, o sea, su casa, pero luego la condicionan según sus medidas.
Totalmente.
Y según su miedo a los depredadores. Bueno, pues voy a hacer el agujerito más estrecho porque yo por aquí quepo, pero
claro,
los otros no.
Claro,
o sea,
claro.
Que resulta curioso, ¿no? Y por otro lado, las otras especies que intentan entrar en ese espacio, ¿no? Que intentan...
En las últimas décadas hemos ido estudiando pues todos estos mecanismos para evitar a un depredador o evitar a otro, en función de, por ejemplo, si pusiésemos una aquí en la casa de cultura, el depredador potencial serían los gatos, que tenemos muchos, pero igual en otro sitio pues serían las martas o las comadrejas, si estuviésemos en un espacio más natural, no tanto los gatos urbanos. Entonces les instalamos unos hierritos o un trozo de tubería de plástico, la encajamos en el agujero, sabemos que los pájaros lo siguen utilizando para anidar, pero ya no pueden entrar los depredadores. Ahora, ¿que queda feo? Pues sí, queda un poco feo. Estamos acostumbrados a esa imagen idílica de la caja nido, pero bueno, si los estudios han ido evolucionando, pues los diseños también. Y eso que decías de acondicionar, pues es otra de las grandes causas por las que hemos tenido que pasar todo esto a reportaje. ¿Los pájaros qué crees que prefieren? ¿Que les pongamos un poquito de trapitos y de musgo dentro, como quien prepara un portal de Belén, o que las dejemos limpias y vacías cada año?
A ver, me pones en una duda. Yo apostaría por dejarlas limpias, pero...
Efectivamente, las prefieren limpias. Sin embargo, alguien que empiece a hacer en el mundo las cajas nido podría pensar, ay, yo se la voy a poner bonita, con lo que me he esforzado en construirla no se la voy a dejar sin muebles. Voy a poner una camita, voy a ponerle...
Pero a lo mejor esas ramas no les gustan porque esa especie a lo mejor nunca van a ella. Si le pones eso, lo que decías, trapitos o no sé qué, pues pueden hacer daño con ello, se lo pueden
No
comer,
es tanto por el daño, fíjate que curioso, es por dos causas. La primera de ellas, porque muchas parejas, el hecho de hacer el nido es el, a ver cómo digo esto sin que suene bruto, es el ligoteo que tienen, el proceso de emparejamiento es construir el nido.
Es parte del cortejo.
Es eso,
antes, ¿no?
Muy bien, se te da mi trabajo mejor que a mí. Es parte del cortejo.
Estás hablando de ligoteo, pues vamos a trasladarlos a otras especies.
Si
¿no?
se lo damos hecho, no se emparejan. Fíjate qué
curioso,
porque
¿no?
el macho empieza el nido normalmente y la hembra, al ver el ímpetu con el que el macho empieza el nido, le ayuda a terminarlo y así se emparejan. Si dejamos las cajas nido ya completadas, tenemos menos pollos, menos crías. El segundo motivo, que ya era intrínseco en su ADN, no es algo tan palpable, es porque cuando un nido se termina, se ha utilizado para una o dos puestas, eso es un nido de microbios. microbios que igual a las personas no tienen por qué afectarnos, pero para los pájaros sí. Entonces, muchas veces cuando ellas llegan a una nueva temporada y ven un nido antiguo, lo primero que hacen es vaciarlo, tirarlo todo y vuelven a empezar. Yo no creo que los pájaros sepan de microbios, pero en su ADN, en su comportamiento intrínseco, lo hacen. Vacían las cajas nido y vuelven a empezar.
Hacen limpieza general, dicen aquí.
Claro,
hay que
dicen aquí que corra el aire, que aquí hay mucho huevo podrido de la temporada pasada
y
o
hay
añadido
que limpiar
no
todo
sé qué.
Esto.
Hay veces que dejan un poquito de material y otras veces no. Así que generalmente las vaciamos en esta época del año, en diciembre, quitamos el nido antiguo que hay y las volvemos a subir. Si no había nido, pues es que está mal ubicada y la colocamos en otro sitio. Y todo esto es lo que hemos ido grabando en vídeo a lo largo de mucho tiempo y lo que ahora está pues en un capítulo de, no sé si es 15 minutos o 16 minutos, que es el primer capítulo de Experto en Cajas Nido, ahora ya gratuito y disponible para toda la población.
Y que yo puedo contar que Diego está muy muy contento y muy satisfecho porque dice que es lo primero que le han subvencionado desde el Gobierno de Cantabria, de la Consejería de, a ver, que tiene el nombre muy largo, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Efectivamente, es una potiambientura patrocinada por el gobierno que parece que lo dices y se dice muy rápido, pero es que han sido 7-8 años de trabajar haciendo educación ambiental sin querer cobrar por ello, porque es como el que dice, yo quiero ser profesor de matemáticas en un instituto, quiero ser profesor de lengua y literatura, a mí que me pague el gobierno, que no me paguen mis alumnos. ¿Sabes? Parece una diferencia chiquitita, pero no lo es. Yo siempre he querido trabajar para hacer educación ambiental de manera gratuita, pero claro, trabajo en una plataforma en la que el gobierno no patrocina tus esfuerzos, lógicamente. Es una red social, es una iniciativa que empieza a nivel individual. Conseguir que por una vez en la consejería del Gobierno de Cantabria, a través del CIMA, del Centro de Investigación, considere que este trabajo debería de contar con su apoyo, para mí es un hito personal, Rosa, muy importante, que no va a ser que me patrocinen todas a partir de ahora, pero al menos, bueno, yo ya este año lo termino con ese plus de autoestima, de decir, mira, mi trabajo es valorado.
Es un primer pasito de que tu trabajo sea valorado a esa...
Claro,
esa,
además me da, medida, ¿no? me permite poder tener acceso a unas cámaras que son muy interesantes para introducir dentro de las cajas nido, para poder en los capítulos siguientes mostrar la evolución o todas estas grandes frases que nos estamos atreviendo a decir hoy, pues demostrar, a ver, que eso es verdad, que no es una locura mía, que me levanto una mañana y digo,
eso
es que,
de que
sabes...
los pajarillos redecoran la casa y la acondicionan,
claro.
Y estas cosas que se pueda ver, ¿no?
O por ejemplo que la gente las pinta y las barniza las cajas niño, no hay que hacerlo, es verdad que si la barnizaras te duraría más tiempo, pero una de las cosas que primero hacen los pájaros cuando anidan es llenar de pico cotazos y de astillas el interior de las cajas nido. Yo no sé si porque por un acto reflejo a esos troncos antiguos ellos lo acondicionaban. Se tragan mucha madera, se tragan muchas astillas y no pasa nada, pero si las hemos barnizado les intoxicamos. Así que las cajas nido, aunque están hechas de madera, nunca las barnizamos ni las pintamos, y es uno de los fallos que más se repiten sistemáticamente en los colegios cada vez que un profesor tiene la buena fe de decir, vamos a hacer cajas nido, están acabadas, pues a pintarlas.
Las pintamos con colorines, ¿no?
Claro, y con las témperas de clase y con las... Entonces, bueno, yo creo que poco a poco había que ir haciendo esta serie de reportajes.
¿Madera a utilizar, Diego? ¿Alguna especial?
Aquí hay tendencias, ¿eh? No hay una...
Hay tendencias como
sí,
en la moda.
Sí, sí, yo soy muy pijo, lo reconozco. Yo soy como si fuese del Corte Inglés, ya os aviso, ¿eh? Porque yo he aprendido con todos estos años de experiencia, trabajando también mucho con los amigos de Bosques de Cantabria, que más vale pocas cajas nido y que duren muchos años, que no colapsar de cajas nido los bosques un año y que al cabo de dos años empiecen a pudrirse, a deshacerse cuando están siendo utilizadas, nidos que se van al suelo. También una caja nido que dure 12 o 15 años es un elemento de educación ambiental constante. O sea, un niño que ha participado en la construcción e instalación de esa caja nido, que llega a los 30 años y que siga viendo esa caja nido ahí, dice, esta la colgué yo en el colegio cuando iba con mi profesor, con mi profesora, eso le cambia a esa persona para toda su vida. Entonces la madera que utilizamos suele ser o bien la madera que utilizan los camioneros cuando tienen que ponerle laterales al remolque de atrás para que no se caiga el contenido, es una madera hecha de muchas láminas, es tablero marino, que es muy caro, igual un tablero enorme
porque
te cuesta 80...
Porque es muy 80, resistente, entre otras
cosas. Es muy resistente, sí, muy difícil de cortar, de taladrar, pero luego dura muchos años. Hay gente que no piensa como yo, que dice, no, todas las cajas nido hay que hacerlas con palés de obra, con madera reutilizada, con madera de, pues, de reciclaje, por así decirlo. Pero la verdad es que muchos de esos palés vienen tratados químicamente. Nosotros no lo vemos, pero vienen con productos mucho más agresivos que el barniz para que madera muy mala aguante mucho tiempo haciendo la función de un palé. ¿Qué es lo que ocurre si haces cajas nido con ellas? Que es verdad, lo van a utilizar los pájaros. Lo que no se ve es que les estás intoxicando muchas veces, sobre
igual
todo...
Igual que, como decíamos antes, con los barnices o las pinturas.
Sí,
y lo, si
sobre
lo
todo en verano, cuando les atiza el sol y todo eso se convierte en gas y lo de dentro se convierte poco a poco en una cámara de gas, de barniz, que no lo vemos nosotros, pero hoy en día ya lo sabemos. Entonces yo creo que dependiendo de la zona se podría optar por una madera u otra, pero yo particularmente siempre tiendo a la mejor madera que me puedo permitir en cada momento.
Que es la más
así, como has visto, me he vuelto un pijo de las cajas nido. No...
un pijo no con cualquier madera, y desde luego que no estén pintadas o barnizadas, que es la tendencia que decíamos antes.
Claro.
Cuando le dices a un crío, pues vamos a
decorarla, ponerla bonita.
Caja nido, claro. Y lo que haces es pintar, animarles a que la pinten.
Claro. Y además de que así la va a ver más gente puesta, que a veces es lo contrario. Tenemos que conseguir que pasen totalmente desapercibidas. Hay gente que las pinta de camuflaje, tampoco hace falta tanto, además está utilizando pintura. Muchas veces por debajo de la caja nido le ponemos el nombre o un número, y eso nos ayuda cuando pasamos por abajo decir, mira, pues ahí sigue la número 923, pero pocas veces lo pintamos más que eso. Sin embargo, todas estas cosas, si no te las cuentan una vez, pues no se te ocurre. Dices, tengo una caja nido en mi terraza, la voy a poner con florecitas, la voy a pintar, voy a pegarle con pegamento plantas secas para que pase, y cuando en verdad todo ese pegamento se lo van a comer. Así que es mejor, yo creo que comunicárselo a la gente, y ese es el sentido de esta primera potiambientura de cajas nido, que van a ser 5, cada uno tratando un tema en concreto, porque hay un montón de cosas que yo creo que son muy interesantes, sobre todo si se muestran en vídeo, como cajas nido para murciélagos, cajas nido para ardillas, cómo tiene que ser una caja nido de búhos y lechuzas para conseguir, por ejemplo, reducir una plaga de ratones en el sector agrario, cerca de una producción agrícola. En Estados Unidos ya lo hacen. Se instalan, en vez de instalar venenos para ratas, se ponen cajas nido para búhos y lechuzas y se reducen de una manera drástica el número de roedores. Yo creo que aquí, en la Casa de Cultura, en Radio Laredo, ya que estamos en un ático, habría que intentarlo. ¿Te imaginas poniendo aquí una caja nido para lechuzas?
Poner una caja nido, a ver cuánto...
Para lechuzas, sí. ¿Eh?
¿Cuánto dura?
Yo creo que en el aula de flauta, aquella que había allí...
A ver, los gatos hasta aquí no llegarían, pero vamos...
No llegan. Y encima, estas ventanitas redondas tan cucas que tenemos,
sí,
aquí...
Que parecemos una pajarera así coqueta.
Efectivamente. Sacrificamos una ventana, la convertimos en una caja nido de búhos y lechuzas.
No sé qué dirá nuestro director, pero bueno, hoy os lo plantearemos.
Bueno, si no se entera, lo tenemos ganado ya, ¿eh? Le tenemos convencido mientras no se entere.
No sé, me temo que nos escuche, pero bueno, igual hoy cuela, ¿no?
Pues
pero sí.
Sí,
es verdad que nosotros, el aspecto, los que no conocen la última planta de la Casa de Cultura, es así, con ventanitas redondas al exterior, ¿no? Y
sí,
da la
sí.
sensación de una cajita nido, como la que descubrí.
Sí, es como ojos de buey. La verdad es que
ojo de buey, sí.
Yo le guardo muy buenos recuerdos a este piso, creo que, porque aquí empecé la clase de violín, aquí empezaron los talleres de la Casa de Cultura. Había unas habitaciones con cama y ducha allí, lo que no sé si se mantienen todavía, cuando teníamos invitados importantes.
No, pero las subo, sí.
Sí,
para
muy de Harry Potter, así chiquititas y con... Y sí que estaría bien, sí, completarlo con una caja nido de lechuzas.
Uh-huh.
Son las únicas que tienen habitaciones, ¿eh? Rosa, que lo sepas. Las cajas nido para búhos y lechuzas son como más pijas que yo, necesitan habitaciones interiores.
Que son más complicadas que la que nos...
Sí,
traes,
sí, mucho más grandes, muy pesadas. Uh-huh. Ya...
Pues a ver, son animales más grandes, con lo cual el espacio tiene que ser
y
mayor.
Y separan la zona de cría de la nevera. Ellos tienen como una despensa, uh-huh, donde van almacenando ratones y ratas, y cuando los pollos los necesitan, pues los van alimentando con ellos. Y los que no, pues los dejan ahí en la despensa. Y les gusta tenerlo muy separado, la zona de cría de la zona de despensa.
Uh-huh.
Y también que no les dé la luz, que no dé el sol a la cara de la caja nido. Y entonces entre la luz, porque son aves que, como ya sabrás, son nocturnas. Les gusta mucho salir al exterior en la oscuridad o en el crepúsculo, en el amanecer. Y durante las horas de más luz están durmiendo y no les gusta nada la luz.
Uh-huh.
Así que tienen que tener una habitación interior.
Hombre, una de esas sería muy complicado, no sé, en un balcón, se me ocurre aquí en el centro de Laredo, en cualquiera,
sí,
de los vecinos que nos escuchen de la zona, pero una para una especie más pequeñita sí se puede se me ocurre, sí, se puede,
sí,
colocar.
O en la Alameda, balcón. Se podrían poner para especies pequeñas. Lo que pasa es que en la Alameda, a ver, esto se regula con el paso de los años, pero ahí hay un número de urracas ahora demasiado alto para que aniden cómodamente en cajas nido. Las urracas, que también son aves más grandes, si no encuentran alimento por ahí, suelen depredar los nidos de especies más pequeñas. Se comen los huevos y se comen los pollos. Y ahora mismo en la Alameda Miramar creo que hay 3 nidos de urraca, puede ser, en un solo parque. Entonces los demás pájaros lo tienen complicado. Cuando vayan notando que hay poca comida, cada vez anidarán menos urracas y volverá la población de páridos a aumentar. Es como un equilibrio que se mantiene, y como no hay muchos espacios, pues es que yo desde mi terraza lo veo cada año.
Si no tienen alimento, se comen los huevos de las otras especies más pequeñas.
Claro.
Bueno, es una relación que se mantiene ahí en equilibrio, ¿no? En el ecosistema. Diego, para terminar, cuéntanos cómo pueden ver cualquiera de nuestros oyentes ese primer capítulo de los 5 de las cajas nido.
Pues tienen que ir a YouTube, a este segundo portal de buscador de vídeos más potente, que yo creo que la gente utiliza Google como primero, YouTube como segundo, aunque hoy en día ya es lo mismo, y buscar qué es una caja nido. O si ponen capítulo 1, que es una caja nido, ahí lo van a encontrar, porque está creciendo mucho en visualizaciones y yo creo que eso hace que se suba más arriba cuando buscas cajas nido en YouTube, en el propio buscador, y que responda bien al algoritmo de búsqueda, como decimos nosotros, y así. Si ponen qué es una caja nido en YouTube, pues da igual que estén aquí, enseña en el bar de Biri o en Santoña, que lo van a poder ver bien.
Pues ya verás, en unos poquitos días seguiremos esas visualizaciones más arriba. ¿Qué nos propones para la siguiente sesión, más adelante?
Pues para la siguiente sesión, mira, estoy ahora mismo haciendo un reportaje sobre los rastros que encontramos en las playas al pasear, en las costas. Cuando damos un paseo por la costa rocosa o por la costa arenosa, eso que hay mezclado entre las algas que no es plástico, porque hay mucho plástico, mucha basura, pero aparecen plumas, aparecen cráneos, aparecen cosas de formas raras que no sabemos lo que son. Muchas veces se esconden historias sorprendentes y gracias a los reportajes en vídeo yo puedo enseñar de dónde vienen, de qué parte del cuerpo, a veces pertenecen a delfines, a orcas, a ballenas, a... Y yo creo que siempre me dan ganas de contarlo, pero tengo que escoger muy bien las palabras para sorprender y para impresionar. Pero en vídeos es muy fácil, porque lo puedes mostrar.
Lo muestras.
Así que estoy trabajando en ello, en un reportaje sobre restos de fauna en las costas de Cantabria.
Pues te esperamos en unas semanitas, en cuanto tengas más o menos perfilado el reportaje, y lo contamos aquí en Radio Laredo. Diego, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a todos y pasad unas fiestas estupendas.
Feliz Navidad.
Gracias.
Cuídate.